Ya tenemos aquí con nosotros a Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Tienes disfraz preparado o no? ¿O no eres de disfrazarte?
Sí, yo antes era de disfrazarme. Los que vean el podcast verán un disfraz que me hice yo de explosionado. Entonces, hombre, ahora aquí sería lo bonito, pues que me disfrazara pues de Polichinela o de Pierrot o de Arlequín, sí. Así en el más puro estilo veneciano, ¿no? Y es lo que nosotros aquí desearíamos en Jaca, tener un carnaval como el de Venecia, ¿no? Lo que pasa es que los trajes del carnaval de Venecia
Tela,
ahí está, tienen tela.
Mucha tela.
Y es lo que nos gustaría, como aquí, pues como hay las campañas que hacen por los distintos partidos políticos, que venga Jaca un turismo de calidad, que no sé qué, pues que haya un turismo de calidad, tienes que dar calidad también en otros sentidos, que haya hoteles de 5 estrellas, que haya tiendas de alta costura, entonces que haya restaurantes de nivel, y luego pues una serie de servicios que aquí no tenemos. Tú te vas, por ejemplo, a los Emiratos Árabes Unidos, y ahí sí que tienes un turismo de calidad con los edificios.
Eso es otra historia.
Hombre, no voy a poner a la policía municipal que lleve Lamborghinis, ¿entiendes? Ya. Pero evidentemente es lo que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y lo que podemos ofrecer y a lo que podemos intentar acceder. Bueno.
Carnavales.
Sí, dejamos los bandoleros, ya lo vengo con la manta y el trabuco como veníamos en los programas anteriores. Volveremos a los bandoleros, porque los dejamos inacabados.
Sí, sí que volveremos, pero vamos a hacer un pequeño panón para hablar del carnaval.
La primera pregunta que se plantea con el carnaval en Jaca, ¿cuándo empezó el carnaval? ¿No? Es la primera, está más este programa que nos gusta horadar en nuestra historia. Y la primera, pues no lo sabemos, evidentemente está, es algo, como decimos muchas veces, eso está pendiente de un estudio más profundo, ¿no? Yo hablo de las referencias que he encontrado. Y hay una que es de 1480, de noviembre de 1480, de hace 544 años, fíjate, 544, hace 544 años, García Navarro, el jacetano García Navarro, era el arrendador de las carnicerías, el que tenía las carnicerías de Jaca, era, por así decirlo, el carnicero mayor, ¿no? Arrendaba a tres judíos de Jaca las pieles de los carneros que se mataban en Jaca, hasta las carnestolendas venideras. Entonces, si ya daban como fecha de entrega, o sea, bueno, de final de plazo, en las carnestolendas, que es el carnaval, eso quiere decir que ya se tenía pendiente la fecha de carnaval, que había carnaval. Pero claro, eso no quiere decir que la gente se disfrazara mucho y tanto. Yeah. Entonces, tenemos que esperar que pasen unos cuantos años, hasta 1579... Hace 445 años, la primera referencia era de 544, ya eres de 445. Son los números de ida y vuelta, invertidos. A veces jugamos con la magia de los números, ¿no? El 12 de enero, fíjate, el 12 de enero, es que hacían un pregón para el carnaval. Avisaban con tiempo ya. El 12 de enero...
Había un pregón de carnaval.
Un pregón de carnaval. Y ya avisaban con tiempo de que la gente le hiciera las cosas como hay que hacerlas. Y el pregón era, decía, bueno, no lo voy a leer, pero en resumen, el Concejo de Jaca prohibía el porte de armas ofensivas ni defensivas. No podías ir con puñales, no podías ir con 1571, ya había armas de fuego, no podías ir con escudos, o sea, ni armas ofensivas ni defensivas durante las carnestolendas. O sea, que ya había carnaval. Ya había carnaval. So pena de perder las armas, te eran requisadas, 3 días de cárcel, o sea que ya hasta después de miércoles de ceniza ya estabas encerrado, y lo que decidían los jurados. Los jurados solían decidir era ponerte una multa. La multa se partía en 3 partes. Una se la quedaba el denunciante, la otra se la quedaban los jurados, fíjate.
¿Y la otra?
Para el erario público, para el ayuntamiento. Entonces, claro, la gente andaba con mucho cuidado de no meter la pata. Eso era en 1579. De allá saltamos hasta el siglo XIX, mediados del siglo XIX, y ya nos vamos, como suele ser muchas veces, con nuestros amigos militares, ¿no? Y entonces, el 5 de febrero, más o menos por estas fechas, ¿no? Ahora estamos al 9, pero el 5 de febrero, el teniente de rey de la Ciudadela, Nicolás Franco, Esto daba una orden que decía: los señores capitanes que manden la guardia principal de esta ciudadela cuidarán bajo su responsabilidad que en estos días de carnaval no entren mascaradas en la misma. O sea, que no podían entrar ahí gente de no entren mascaradas en la misma, cualquiera que sea su número, y al sargento que mande la puerta de Santa Orosia, que tampoco permita que las mismas se introduzcan en la estacada que conduce a esta fortaleza. La puerta de Santa Orosia está en donde está ahora el Hotel Moor, la cuidaban y vigilaban en estas fechas los militares, y que no accedieran a la estacada, es lo que ahora llamamos la caponera, la entrada para la ciudadela, ese pasillo que hay con dos muros que están uno a cada lado con aspilleras verticales, que están los carteles anunciadores de las actividades. Eso era lo que llamaban la estacada, que ahora nosotros llamamos la caponera. Ya un día explicamos por qué es la caponera. Que eso
no dejaban entrar a nadie.
No se andaban con medias
tintas. Con la cara cubierta.
No, con la cara cubierta ni jijijaja, nada. No estaban con ningún tipo de juerga, ¿no? Seguimos en el siglo XIX, y esta es buena también. Esto en 1851, pero ya nos vamos a los civiles, ¿eh? Ya nos vamos a los civiles, dejamos a los militares y nos vamos con los civiles. Y el teniente de alcalde, Félix Fita, esto publicaba para el carnaval de ese año una normativa. Y decía, fíjate, en los tres días de carnaval, bueno, los tres días de carnaval eran domingo, lunes y martes, porque el miércoles ya era el miércoles de ceniza, no es como ahora que nosotros hacemos el viernes, y empieza viernes y sábado y luego el resto de los días pues trabajamos, no, en aquellos tiempos era así, eran tres días de fiestas seguidos. En los tres días de carnaval se permite andar con disfraces por la calle y con careta hasta el anochecer. O sea que a partir
tenías que ir a descubierto.
A cara descubierta.
A cara descubierta.
El segundo punto de la normativa municipal decía que era prohibido el uso de vestimentas de ministros de la religión, funcionarios públicos y militares. A ver, no se puede hacer, pues en el carnaval es, a veces es ofensivo, o no, bueno, vamos a decir, es sarcástico, ¿no? Más que ofensivo, sarcástico, sí. Y muchas veces pues se denuncian pues ciertas injusticias, ¿no?, de cualquiera de las instituciones. Entonces, en 1851 estaba prohibido que la gente se disfrazara de eso, o de obispo, que eso sucede a muchos que les gusta hacerlo, pues de prelados de la iglesia, funcionarios públicos, evidentemente, que era de fuera de alcalde, disfrazado con de alcalde o de militares.
Sí, claro, ¿no? Consideraban una falta de respeto, una ofensa.
Y estaba prohibido. Otra cosa que estaba prohibido, que era el tercer punto, prohibido que ningún disfrazado pudiera portar armas. ¿Te acuerdas de lo que hemos dicho de 1579?
¿Sí?
Es que en carnaval Franco las prohibió en parte porque había gente disfrazada y la gente podía portar armas. Bueno, y ya el cuarto punto, era que también muy gracioso, prohibidos los insultos y amenazas a las autoridades y a los que no vayan disfrazados.
Anda.
Si entre los que iban disfrazados se decían hijo de perro moro, pues hijo de perro moro que te quedas, ¿no? Pero a los que no iban disfrazados, un respeto a los que no iban disfrazados.
Sí, porque además entiendo que si uno va disfrazado con la cara tapada, seguramente tendría más facilidad de insultar a alguien que no le gusta, claro, eso es lo de siempre.
Eso lo de siempre, bueno. Y entonces había pues esto, bailes, ¿no? Había bailes y, por ejemplo, 5 años después, en 1856, encontré un documento en el ayuntamiento, no en esa fecha, evidentemente, cuando estaba haciendo lo del primer viernes de mayo, y encontré los ingresos que recibía el ayuntamiento por los bailes de carnaval. Ahora, pues ahora se va la gente a los bares y tal, antes hacían los casinos, ¿te acuerdas? Hostia, que lo hemos comentado.
El casino hace baile de carnaval.
Eso es, entonces, pues aquí. Eso. Pero el de baile de carnaval es para los socios del casino.
Sí.
Entonces eran de. Y entonces había tres apuntes, que era por tres bailes, en 1856, por tres bailes en días de carnaval, a Marco Lafuente, Doroteo Guillén y Félix Fita, que ingresaban al ayuntamiento 1.343 reales. Eso debía de ser un baile particular. Debía, porque luego estaba el segundo apunte, que era por tres bailes en días de carnaval en la casa consistorial,
en el ayuntamiento,
sí señor, sí. Estos ingresaban menos, que eran 499 reales. Y luego había otro apunte del día de febrero de 1856 por el baile de la piñata, que ingresaban 355 reales. Ya que entonces había mucha bulla en el siglo XIX y se celebraba, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo, ahora ya me queda poco tiempo, en el año 1911 había una cabalgata. Había cabalgata. En el año 1910 nevó, hoy llueve, pero entonces en 1910 nevó. Y luego en 1932, ya en plena República, había protestas y dimisión del alcalde Marcos Gelos por lo indecoroso que fue el carnaval. Debió haber una bulla gorda y entonces hubo protestas por todo el mundo.
Pero se tomaban muy en serio el carnaval, ¿eh?
Sí. Y luego ya el último carnaval que hubo de esa época fue en el 36, antes de que estallara la Guerra Civil, y luego volvió en 1984, que ya lo hemos conocido todos, con el que quiero aquí recordar a Marina Escartín, la alegría de la huerta, que era la reina del carnaval, con todo cariño, un saludo le quiero dar, y que lo pase muy bien la gente este fin de semana y que lo disfrute de lo lindo.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Un saludo para todos.